10.05 y 107 declaro. Ministro del Transporte Jorge Eduardo Rojas, bienvenido aquí a nuestros estudios.
Un abrazo para todos, un saludo muy especial, Darío, gracias por la invitación a toda la mesa. Muy chévere verlos trabajar desde tan temprano.
No, desde las 5 de la mañana estamos todos aquí, pero llegamos a Caracol mucho antes, por supuesto, a preparar, porque aquí se preparan todas las cosas.
No, se nota, es todo muy juicioso.
César Augusto, el ministro es de Manizales, como usted.
Sí, señor.
¿Usted se siente de mejor familia que los pereiranos y que los del Quindío?
Pero el ministro es de las familias bonitas.
Usted es cachaco.
No, pero yo soy hincha de los pereiranos. Yo cuando estudié en Manizales...
Y de las pereiranas también.
De toda la gente de Pereira. Los miércoles nos íbamos a Pereira a jugar fútbol y a rumbear por la noche.
¿Y usted qué hacía en Manizales, hombre, ministro?
Pues lo primero que le quiero decir es que yo también soy hincha de toda la gente del Eje Cafetero. Yo soy manizaleño, pero...
Es una respuesta política.
No, no, sí. Uno les coge mucho cariño. Saben que he ido mucho al Quindío y a Risaralda.
¿Qué fue alcalde?
Cariño.
Les cojo mucho cariño, esa gente es muy querida, lo trata uno como si uno estuviera en su casa y que me dice usted ese Quindío, semejante maravilla de territorio, y les voy a decir que el empuje de los risaraldenses también es muy grande, aunque Manizales es el cielo.
Pero le digo una cosa, ustedes los de Manizales son como los de Cartagena, que se sienten mucho más distinguidos y familias más ilusos que los de Barranquilla, que los de Riohacha, que los de Santa Marta.
Yo creo que eso ha cambiado mucho, yo creo que la gente hoy en día entiende que la integración es lo único que nos salva.
A ver, hombre, ¿qué hace un profesional de Manizales que se viene a estudiar a Bogotá? Un estudiante, que incluso estudia en la Universidad de Caldas, en las varias universidades que hay allí. ¿Sale a trabajar en qué? Porque es que yo encuentro a mucho manizaleño, manizalita, como querramos decir, en otras ciudades diferentes a Manizales, pues ya es que no hay empleo.
Hombre, si eso pasaba, era una cosa muy común. Yo quiero recordarles, y para los que no saben, yo fui alcalde de Manizales en el periodo pasado y recibimos la ciudad con un desempleo de cercano al 12%. Cuando entregamos la ciudad, entregamos un desempleo del 7%. Y mucho tuvo que ver con generar un ecosistema de tecnologías de las comunicaciones y la información. Entonces, muchos profesionales que se habían ido de la ciudad volvieron. Manizales marcó durante muchos años, y creo que aún, el primer lugar en calidad de vida en Colombia según el Cómo Vamos. Eso hizo también que a la gente le dieran ganas de volver, porque ustedes saben que la calidad de vida ciudad por ciudad es más difícil. En Manizales la calidad de vida es muy buena, la gente puede ir a almorzar, el trancón más largo es de 15 o 20 minutos, es una cosa, el agua es permanente y buena, los servicios públicos, y eso ha hecho que muchos profesionales de Bogotá que son manizaleños o que viven en otras ciudades vuelvan a Manizales. Muchos de ellos a veces viajan durante la semana, trabajan aquí y vuelven,
el viernes
está en Manizales.
Oígale,
en Manizales,
pero...
Darcy, todavía la gente para el carro para que el peatón pase.
Pero eso, nosotros seguramente fuimos el único día que había trancón, ¿se acuerda? El día de Corpus Christi.
Es que había una procesión.
El Corpus Christi, claro. Y nos tocó el trancón.
Pero es que el Corpus Christi de Manizales es algo... totalmente grande, es algo glorioso para esa ciudad.
Bueno, es el Corpus Christi, ministro, de lo que vamos a hablar.
En Manizales hay procesión hasta 8 días.
Siempre, estoy encomendado desde que llegué. Es que quiero decirle, Darío, que este ministerio es un ministerio con muchos temas, con muchas cosas, con muchos retos.
¿Cuánto lleva?
Llevamos 10 meses, Darío.
¿Y ya sabe lo que haya?
Por supuesto que sí. Y lo primero que quiero empezar a decirle, si usted me lo permite, es que yo llego, pero yo no llego a ser un ministerio. Acuérdese que llevamos 6 años y medio de gobierno. Y la tarea que ha hecho el señor presidente con el sector transporte y sector infraestructura ha sido muy grande. Y también hemos tenido un gran coequipero, que en este caso fue el líder del sector, que fue el señor vicepresidente, que pronto sale, pero que ha hecho una gran labor también.
Pronto sale, no, se va el 15 de marzo porque el 14 es rey de gestión, le hacen un homenaje, como dice, se me fue. Ahí les quedo. ¿Qué va a hacer el sector sin vicepresidente que lo defienda?
Tiene que seguir igual. El sector tiene que seguir fuerte. Yo tengo que ser el líder que asuma ese reto. Pero además, le quiero decir, el señor presidente está dispuesto y está totalmente animado a trabajar conmigo duro para liderar el sector entre los dos.
Omar, para usted es el para que tomar está animado a trabajar con el presidente.
Por supuesto, los dos, ¿no? El presidente quiere sacar adelante esto. Él sabe que el reto es grande. Además, está muy reconocido, como lo estoy yo, con la tarea que hizo el vicepresidente. Pero es que el presidente...
Pero es que el vicepresidente, al vicepresidente, por su estilo, por su temperamento, por su liderazgo, en fin, le tenían miedo los otros ministros, y a él no le importaba pelear con el de Hacienda y con el que fuera,
o con el presidente.
Y entonces, él se lo había apropiado como si fuera de él. Claro, en beneficio del gobierno también le sacó réditos políticos, no faltaría más. Usted sí tiene la capacidad de liderazgo de pelear con el de Hacienda es más grande que usted.
Todos tenemos nuestros estilos. Aquí no hay gente más grande, tal vez más alto, pero no hay gente más grande. Aquí todos somos iguales. Yo reconozco en el ministro de Hacienda un gran compañero. De hecho, esta noche tenemos una reunión para hablar de todos los temas que siguen en el sector de los presupuestos, pero me ha ayudado profundamente el ministro de Hacienda en muchas decisiones, en muchos recursos, y con cariño y con buen trato también podemos lograrlo, pero también nos podemos emberracar cuando toca, eso toca lo que toque.
Uy, el buen paisa, el hombre le está saliendo el viejo paisa que llevaban sus ancestros. Bueno, ministro, Frentero, corrupción en la Ruta del Sol 2, ¿todo indica que sí?
Bueno, que diga, el que dice quién hay corrupción es la fiscalía, pero ya sabemos que se demostró y que hay culpabilidad, inclusive se allanó a cargos un ex viceministro en la época en que se adjudicó el contrato, que vale la pena decir, no fue nuestro gobierno. Se está investigando lo que pasó en la adición de Ocaña Gamarra, pero yo quiero hacer un comentario aquí y quiero dejarles estas reflexiones. Es muy raro que supuestamente hayan contratado a este señor Otto Bulla, los de Odebrecht, para lograr unas muy buenas condiciones en ese contrato, y no las logre. ¿En qué me baso? Cuando la gente de Odebrecht hizo la propuesta a la Agencia Nacional de Infraestructura para el contrato de Ocaña Gamarra, le hizo tres propuestas. Primero, un presupuesto, y el presupuesto que pasó fue de 1.6 billones de pesos aproximadamente. Segundo, le pasó una tasa interna de retorno. Ustedes saben que la tasa interna de retorno va amarrada a la verdadera rentabilidad que va a tener el concesionario. Y traía un tercer punto amarrada a esa tasa, que eran 20 años más de concesión, o sea, 20 años más de peajes. Tan raro que este señor Otto Bulla, miren, les digo cómo quedó la negociación. Los 1.6 billones que pidieron terminaron en 1.2, y además les pusieron un poco más de 20 kilómetros más de vías. O sea, no solamente no obtuvieron el presupuesto que querían, sino que le pusieron más vías. Pues malísimo el negociador. Segundo, la tasa interna que ellos pidieron, que era del 11.3%, terminó en el 7%. Ahí sí que es pésimo el negociador. Y tercero, amarrado a eso de los 20 años que pidieron de más, pues les dieron cero. Eso quiere decir que yo no conozco un peor negociador al que le hayan dado plata. ¿A quién fue que corrompió?
Entonces, ¿a quién le dieron la plata?
Por eso quería dejar esta reflexión aquí, Darío, porque es que son interrogantes claros, porque todo el mundo dice que ahí pasó algo por dentro, pero a verlo, no está muy claro.
Pero, ministro, lo cierto es que sí les dieron un dinero de 1.3 billones para lo de Ocaña Gamarra. Es decir, lo cierto es que había una necesidad del gobierno, por supuesto, en que se hiciera esa vía, también que se completara dentro de la Ruta del Sol, pero bueno, ellos pueden no haber sacado todo lo que querían, pero 1.2, 1.3 billones...
Sí, pero no sabemos en manos de quién quedaron. Lo que yo quiero dejar sobre la mesa es que no sabemos en manos de quién quedaron. No se les olvide que Odebrecht... Y quiero dejar esto, y quiero ponérselos a todos en la mente y en el espíritu. Sí, hay que encontrar quién es culpable dentro de los organismos estatales. Si hay un culpable, que caiga el que caiga. Y el primero que está pidiendo esto es el señor presidente. Pero no está demostrado. Y aquí se nos olvida que el malo de este paseo es Odebrecht. Eso era una máquina de corrupción a nivel mundial. Estos señores se tienen que ir del país.
O sea, si Bulla fracasó como...
de la construcción.
Si Bulla fracasó, el senador Bulla, fracasó como negociador.
Entonces,
y no les dio gusto lo que ellos pretendían, porque evidentemente se ha demostrado, y usted lo está diciendo aquí, que las condiciones fueron muy distintas a las solicitadas. Usted dice la palabra funcionarios. Tiene que haber funcionarios o de la Agencia Nacional de la Infraestructura o del Ministerio, yo no sé de qué otro despacho oficial, que se quedó con la plata o qué, porque ¿por qué la dieron?
Pero es que es muy raro, si le pagaron a los funcionarios, porque esos funcionarios no lograron entonces subir lo que estaba pidiendo Odebrecht en las mejores condiciones del contrato. Es que eso es lo que me queda duda. Nosotros no podemos meter las manos en el fuego por ninguno. Bueno,
Por Luis Fernando Andrade del Arbete.
Ahí sí. Ahí sí meto las manos en el fuego.
Y si se le quema la izquierda.
Lo primero que le quiero decir aquí, pues espero que no se me queme, pero yo no, mejor dicho, no le sirvo de fiador ni a mi mamá, porque esas cosas no lo dejan a uno tranquilo el resto de la vida. Pero yo por Luis Fernando hoy pongo las manos en el fuego. Es un hombre decente.
Por los de abajito no.
Ministro.
Yo no puedo poner la mano, pero me deja muchas dudas.
Está sembrando dudas.
¿Quién recibió plata si no lograron mejores condiciones? Entonces, ¿por qué las lograron? ¿Por qué no las lograron? Yo no creo. A mí me dejas dudas, pero será la fiscalía los que diga. Pero permítanme ustedes, yo hago una reflexión más.
Pero ministro,
antes de eso, déjame, yo hago una reflexión, es que me parece muy importante. Y quiero dejar esto bien, bien fuerte ante el país. Yo sé que esta es tal vez la más escuchada emisora del país y me parece muy importante.
No, quítele el tal vez.
Yo lo escucho a usted cuando dicen los datos, ¿verdad? Pero yo quisiera decir esto de manera contundente. No yo, porque yo llevo 10 meses en el cargo, pero sí el señor presidente ha hecho una tarea muy fuerte, y también el vicepresidente, en la lucha contra la corrupción. No yo, vuelvo y digo, es en estos 6 años y medio de gobierno. Ojo, se instauraron los pliegos estandarizados de condiciones para las licitaciones públicas. No se nos puede olvidar que el INVIA sacó más de 1.300 licitaciones públicas y ninguna de ellas tiene manto de duda de corrupción. Es que cuando llegó el presidente al gobierno, habían menos de 4 proponentes por licitación. Y estamos en más de 45 proponentes por licitación. Eso quiere decir que hay pluralidad de oferentes. Eso quiere decir que las pymes pueden participar. Eso quiere decir que no les da temor de que se están torciendo los pliegos de condiciones, porque están estandarizados, están hechos con anticipación. Se creó una sala de evaluación llena de cámaras, donde allí y solamente allí se pueden evaluar las licitaciones. Se tienen contratos tipo. No nos podemos salir de un libreto de un contrato tipo, porque ya está establecido. Hay acuerdos y pactos por la transparencia con cada uno de los departamentos del país cuando hay convenios. La ANI ha sacado contratos tipo para las concesiones. No me vayan a decir ustedes que no da mucha tranquilidad que una concesión de 1.5 billones o de 2 o de 3 billones que sale a licitación pública tenga hasta 7 y 8 proponentes. Eso no pasa ni en Chile, que es el papá de las APPs. Se presentan 1 o 2. Estos son datos contundentes de que se está haciendo un trabajo contra la corrupción.
A ver, es que estamos conversando aquí en Caracol con el ministro del Transporte, Jorge Eduardo Rojas de Manizales. Está hablando claro y sugiriendo cosas. A ver, Hernando.
Ministro, ya que usted está hablando de por quién o no se quemaría las manos, y usted dijo que en el caso del director de la ANI lo haría, en el caso de Cecilia Álvarez.
Claro que también.
¿También?
Una mujer buena y decente, una mujer transparente, berraque, echada para adelante. A mí me tocó cuando yo era alcalde esa ministra, y lo único que hizo fue darnos recursos a las regiones para que esto funcionara bien, y nos obligaba a que todo fuera a través de pliegos estandarizados de condiciones. Nos obligaba a que todo fuera con pactos de transparencia. Yo no reconozco sino transparencia en esa mujer.
Y en el caso de Gamarra Ocaña, que la oposición ha revelado un eventual
por Dios,
conflicto,
pero mire, ese es un tema muy debatible. ¿Cómo puede ser que uno crea que porque va a ser una troncal que le sirve a toda una región, que le sirve a todo el país, entonces va a ayudarle a un futuro puerto que ni siquiera se ha construido?
Ministro, pero entonces aquí hay una cosa. Todos reconocemos que Odebrecht es una máquina de corrupción internacional, y usted lo que nos está diciendo en estos últimos 7 minutos que llevo hablando es bellezas y bellezas de que no hay corrupción dentro de este gobierno. Entonces, ¿dónde entró la plata de Odebrecht? ¿Qué hizo Odebrecht?
Por eso te digo, está comprobado que dieron una plata, y lo dijo un ex viceministro, en el de Ocaña Gamarra aún no han comprobado si la plata entró a algún funcionario del gobierno. Yo también estoy diciendo claramente que estoy dejando unas dudas sobre que le haya entrado plata a algún funcionario de la Agencia Nacional de Infraestructura, pero que eso lo dirá la Fiscalía, las investigaciones las dirá la Fiscalía,
o
al que sea, por supuesto, al que sea. Yo no estoy diciendo que sea perfecto, pero yo sí creo en la transparencia de nuestro gobierno.
Pero miren, lo que siempre alegan es que había muchos pasos que hacer y que eso era imposible, porque que el CONFIS, que el COMPES, todo lo que tuvo que pasar, esa, bueno, pero también había mucha plata, y se pudo repartir aquí, aquí y allá.
No, pero imagínese, usted tendría que haber untado todo el Estado entonces para que... No, eso por Dios, obviamente eso es muy difícil que pase. Ese tipo de cosas se saben, ese tipo de cosas se demuestran muy fácilmente. Pero yo vuelvo y dejo el manto de duda que quiero dejar aquí.
Pero es que el que contó fue la...
Entonces, ¿dónde está el logro del señor negociador si no mejoraron las condiciones del contrato?
Pero si Odebrecht fue el que contó, el dueño de la compañía, el dueño accionista, que además está en la cárcel y está negociando un principio de oportunidad, y fuera de eso, están en la cárcel 77 altos funcionarios de la empresa.
Y yo quisiera...
Que contaron cosas concretas a la Fiscalía, a la Procuraduría, a la Contraloría.
Claro, pero mire que no han, todavía no hay datos de ningún funcionario de la ANI que hayan metido en esto. Por eso la Fiscalía sigue investigando. Yo quiero dejar esa reflexión.
Bueno, ya regresamos con el ministro del Transporte porque hay muchos otros temas dentro del tintero. 7:20.